Hola, mi nombre es Jenny Rodríguez Moreno, psicóloga de Bienestar Universitario de la Universidad Libre. Hoy quiero abordar un tema que nos aqueja en muchas partes del mundo, que muchas veces no sabemos cómo abordarlo, ya sea a nivel familiar, individual, a nivel de un compañero, la conducta suicida. ¿Qué es? Esta se refiere a los pensamientos o conductas que llevan al acto de quitarse la vida intencionalmente, pero se clasifica en cuatro categorías. Primero, hay una ideación suicida, que son los pensamientos que expresan el deseo o intencionalidad de morir, pero sin un plan del mismo. Posteriormente, el plan suicida, que son estos mismos pensamientos de querer quitarse la vida, pero integran un método para llevar a cabo el acto suicida. Posteriormente, intento suicida, que ya es la conducta potencialmente lesiva, autoinfligida, sin resultado fatal. Y por último tenemos el suicidio, que ya es la muerte derivada de la utilización de cualquier método con evidencia de que fue autoinfligida y con intención de provocar el propio fallecimiento. Ante la conducta suicida encontramos varios factores de riesgos. Están los trastornos mentales como la depresión, ansiedad, esquizofrenia, la bipolaridad, los trastornos alimentarios, el abuso de alcohol, de espal, los trastornos de personalidad. Los factores psicológicos como la impulsividad, la rigidez cognitiva, la desesperanza, la dificultad en resolución de problemas, el perfeccionismo y la baja autoestima. También encontramos los intentos previos de suicidio o ideación suicida, la enfermedad física o discapacidad, esto a nivel individual. Como factores familiares y contextuales encontramos la historia familiar de suicidio, porque muchas veces tomamos esta conducta como una resolución de problemas y podemos llegar a cometerlo. Los eventos vitales estresantes, un divorcio, duelos, pérdidas financieras, problemas legales, conflictos interpersonales, fracaso académico o el riesgo de imitación. Otros factores como maltrato físico o abuso sexual, el no poder expresar nuestra orientación sexual, el acoso por parte de los iguales. Aquí encontramos el mobbing a nivel laboral y el bullying a nivel académico. Pero también encontramos unas señales de alerta que nos indican que una persona puede llegar a cometer este acto, como los cambios en el comportamiento. Dejan de comer, dejan de dormir, tienen bajo rendimiento académico, su forma de vestir cambia, de actuar, regalan sus pertenencias, empiezan a manifestar en redes sociales su intención, en algunas oportunidades nos dan pinceladas de despedida o realizan actividades arriesgadas o autodestructivas. También encontramos las alteraciones emocionales en su estado de ánimo, se vuelven irritables, depresivos, ansiosos, agresivos, o la presencia de pensamientos o planes de autolesión, es decir, empiezan a hablar de la muerte y el aislamiento social. Pero así como encontramos unos factores de riesgo, podemos encontrar unos factores protectores. Encontramos la capacidad para resolver los problemas. Cuando podemos encontrar solución a las diferentes dificultades que se nos presentan en la vida, esto nos sirve como protección para este tipo de conducta. La confianza en sí mismo, tener una buena autoestima, tener amor propio, la habilidad para las relaciones sociales, el presentar flexibilidad cognitiva, es decir, no todo es sí, no todo es no, no todo es positivo, no todo es negativo, el todo, el nada. El apoyo familiar, ese apoyo familiar, esa red de apoyo es supremamente importante, dado que en determinado momento de dificultad podamos contar con alguien que nos pueda acompañar en un proceso. La integración social, es decir, el pertenecer a diferentes grupos donde podamos relacionarnos. El poseer prácticas religiosas y valores positivos, o un tratamiento integral permanente para estos pacientes que tienen ya diagnosticado trastornos mentales o alguna enfermedad física, o incluso cuando tienen abuso de alcohol, de spa o abuso sexual. ¿Qué hacer ante un riesgo de autolesión o suicidio? Como miembros de cualquier comunidad, es nuestra responsabilidad apoyar a las personas que pueden estar sufriendo. Por tanto, ofrecer unas palabras de apoyo, escuchar sin juzgar, puede hacer la gran diferencia. Acércate a la persona que lo necesita y siempre anímala a hablar a su manera, a su ritmo, No presionemos a la persona para que nos cuente lo que le está pasando. Trate de encontrar siempre un lugar tranquilo para hablar, minimizando las distracciones externas. Es un mito que el hablar sobre el suicidio con alguien le da la idea o desencadena el acto suicida. Si uno es compasivo y escucha sin juzgar, es más probable que ayude a reducir la angustia. Busque ayuda de un profesional del equipo de salud de la EPS para que atienda el estado mental y la angustia de la persona. Pero si cree que la persona va a intentar suicidarse, mantenga contacto constante con ella, no la deje sola y cree un ambiente seguro. Retire objetos o evite medios que puedan causar autolesión a la persona en riesgo y llame al número de emergencias de su ciudad correspondiente. Existen algunas líneas de atención en crisis. A nivel nacional encontramos 4. La Línea Nacional del Ministerio de Protección Social y Naciones Unidas, el 018000-113-113. La Línea Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 018000-918080. El Número Único de Seguridad y Emergencia, el 123. Y la Línea de los Niños, que esta sí es a nivel Bogotá, Cali, Medellín, la Línea 106. A nivel Bogotá encontramos 2. El teléfono de la Esperanza, que es el 323-2425, o el de ayuda del Minuto de Dios, 587-4440. Estas líneas nos pueden llegar a servir en un momento dado cuando evidenciemos que una persona está en riesgo. Por tanto, tengamos en cuenta que la conducta suicida es prevenible. Estemos atentos, por favor, porque tu cuentas marca la diferencia.